En Agricultura es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro y Caja 18, la mejor caja para Chile.
Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Nuevas Voces aquí en Radio Agricultura, día lunes, después de un rico fin de semana. Nos acompañan ya desde las lejanías del sur, ¿cierto? Región de los Lagos, ¿no? Estoy equivocado, Catherine. Catherine Montalegre, abogada, ex convencional constituyente, ¿cómo estás?
Hola José Ignacio, aprovecho de saludar también a Vicente, a todos los auditores que nos están escuchando. La verdad es que los escucho con un poco de desfase y bajo el agua, espero se arregle ese problema, pero muy contenta de acompañarlos como todos los lunes aquí en el panel de Nuevas Voces.
Tenemos ya nuestro equipo técnico trabajando en ello. Y me acompaña también Vicente Martínez, con quien acabamos de hacer un cachipún, porque...
¿Quién conducía?
Muy serio. Porque llegamos los dos, ninguno sabía cuál conducía, dijimos, bueno, resolvamos la vieja usanza.
Así es, así hay veces que la moneda al aire es buena.
Exactamente.
Hay veces que es la decisión más sensata. No, feliz de estar acá, José Ignacio, feliz de poder conversar hoy día de la contingencia, que está muy movida. Y feliz, por supuesto, de estar de nuevo compartiendo con nuestro auditorio.
Vicente Martínez, como ustedes bien saben, es concejal por la comuna de Santiago. Y efectivamente tenemos muchos temas de contingencia, algunos que se han mantenido permanentes durante la semana, como el caso de los incendios. Tuvimos al ministro de Vivienda, Carlos Montes, visitando la zona. Ya vamos a comentar respecto a sus comentarios. Tuvimos una entrevista muy interesante también de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, que sin duda también va a dar para conversar. Pero quiero partir con lo que ha sido la polémica del último par de días, que tiene que ver con los dichos, ¿cierto?, de la vocera entrante de gobierno, Mara Cedini. Una polémica, a mí me parece algo ficticia, respecto a los supuestos tiempos en los que se habrían estado conversando las tratativas con la futura ministra de la Seguridad, Trinidad Steiner, ¿cierto?, que, como bien saben aquí nuestro público, venía de ser fiscal. Claudio Alvarado ha salido a decir, de manera verdad de cerrar, lo que insisto, creo que es una falsa polémica, de decir, oye, aquí evidentemente cuando tú quieres que una persona sea ministra, tienes que comenzar una suerte de conversación previamente, al menos unos días antes, para poder preguntar si hay disponibilidad, etcétera, etcétera. No, uno puede aspirar a que el nombramiento se produzca por arte de magia, pero en fin, es un poco lo que nos atrae. Estamos sin...
Sí, parece que la Cate, estamos sin...
Perdimos a la Cate en Montalegre por... Pero un segundo, estamos esperando que vuelva a entrar, pero igualmente partimos con la intervención de Vicente Martínez.
Por supuesto, aprovecho de dar el dato, porque hace minutos Diana Copa, periodista, una radio amiga que reportea constantemente lo que pasa en la oficina del presidente electo, da la cuña, ¿no?, la pública, y dice: Claudio Alvarado por comunicación con Steiner, cito: para asumir un cargo hay que conocer la voluntad y disposición, el contacto fue minutos antes de aceptar la nominación, no hay interferencia al Ministerio Público ni a su independencia, aclara el futuro ministro del Interior. Yo, José Ignacio, creo que lo primero que uno puede comentar es que yo coincido contigo que esto es una polémica un poquito tratando de rascar donde no pica, ¿no? Tratando de crear algún problema. Ya a la izquierda, hay que recordar, hace una semana le salió mal su ofensiva contra Judith Marín, donde básicamente hay un cierto consenso, ¿no? En los medios, en la gente, de que la pobre ministra, futura ministra de la Mujer, está siendo víctima de un ataque que antes de asumir, ¿no?, antes de tener resultados. Eso por un lado. Lo segundo, acá se trata de hacer otro golpe que tampoco tiene mucho sentido. Yo creo que lo más interesante hoy día es precisamente enfocarse en las posibilidades que tiene Trinidad Steiner como ministra de la Seguridad, una persona que tiene una experiencia y un conocimiento que antes no se había visto. No se había visto un ministro de la Seguridad que tuviera ese conocimiento, ¿no? Hoy día tenemos el Ministerio de la Seguridad, es nuevo, pero antes, compartiendo con el Interior, nunca habíamos visto un experto realmente de la seguridad, y no solo un experto de la seguridad, una persona que tiene una experiencia formidable y exitosa en combatir precisamente a bandas tan peligrosas y tan necesarias de erradicar para nuestro país, como el Tren de Aragua, como el tema fronterizo y lo asociado al crimen organizado y al narcotráfico. Entonces me parece que la experiencia de Trinidad Steiner, más que cuestionar mencionarla, hay que valorarla. Incluso me sorprenden los comentarios de Carolina Tohá, y por eso digo que esto es una especie de tratar de sacar algún golcito donde no lo hay, porque precisamente ella, cuando le preguntan sobre sobre el hecho de que Trinidad Steiner sonaba como ministra de seguridad, ella dice que era una muy buena, le parecía un gran nombre, le parecía un gran nombre. Entonces me parece que hay que seguir en esa línea, que las críticas, por supuesto que la futura oposición puede esgrimir los comentarios, pero tratar de mantener el debate, uno, razonable, dos, con altura, tres, mantener un cierto diálogo para que en marzo, podamos empezar a esperar resultados, ¿no? Que critiquen con las cartas arriba de la mesa, porque si vamos a empezar en este diálogo de sordo, va a ser un problema. Y más, y con esto te paso la palabra, José Ignacio, cuando el sector o el círculo de Carolina Tohá ha tratado de esgrimir que ellos son una izquierda diferente al Frente Amplio y al Partido Comunista. Ellos han dicho que son una izquierda, un socialismo democrático que quiere sentarse a conversar. Se insinúa que estarían viendo las comisiones y la cámara y la presidencia de las cámaras justamente con la derecha, que quieren tener un tono distinto al que tienen el Frente Amplio y el Partido Comunista, pero pareciese ser que desde la presentación del gabinete están demostrando la misma radicalidad, ¿no?
A ver, si yo me tengo que quedar con alguna de las palabras de Carolina Tohá en el último tiempo, me quedo con dos intervenciones que no son esta última, ¿cierto?, que conocimos en las recientes 24 horas con sus críticas respecto a lo que le ha hecho la nueva vocera de gobierno. Me quedo primero con las recientes, como bien tú dices, valorando el nombramiento de Trinidad Steiner, que es una persona que ha mostrado carácter, nos dicen acá desde el chat, creo yo, con bastante precisión. Ahí dice, acá en Tarapacá, ella desmanteló el tren de Aragua, es decir, una persona que ha mostrado en los hechos, ¿cierto?, la voluntad de perseguir al crimen organizado y el narcotráfico, y particularmente en esta nueva forma de hacer crimen organizado, que ya tiene, ¿cierto?, una cierta raigambre internacional. Cuando estamos hablando del tren de Aragua, no hablamos de los viejos grupos de crimen organizado que estaban en Chile, estamos hablando de algo realmente grave, y haber tenido una fiscal con ese carácter para perseguir un grupo de esas características, creo que automáticamente la vuelve una candidata extraordinaria, por supuesto, para ser ministra de seguridad. Pero las otras palabras de Carolina Tohá que se me vienen a la mente automáticamente, y que hacen un poco de sentido también con lo que estamos viendo por parte de la izquierda en estos días, esas son aquellas cuando, en medio de la segunda vuelta debe haber sido, cuando ella estuvo participando en algún seminario en Francia o algo por el estilo, dijo esto de que un gran problema que tenía la izquierda, al menos hasta el momento en que ella había llegado como ministra, ¿cierto?, al gobierno del presidente Boric, es ese acomplejamiento con el tema de la seguridad, esa manera de no entenderse con una cuestión tan básica para el bien común, pero al mismo tiempo tan incómoda para un grupo, ¿cierto?, de políticos que tiene la idea de la revolución como principio, ¿cierto?, de frente siempre, como parte de su historia. Creo que ese es un complejo que la izquierda no va a lograr liberarse en los años que viene. Tengo poca confianza, muy poca confianza, que en la agenda de seguridad vayamos a contar con el Partido Comunista y el Frente Amplio, al menos en todo lo que será la votación de los proyectos de ley, en esa agenda tan ambiciosa, en el buen sentido del término, que el gobierno de José Antonio Kast pretende llevar adelante, particularmente entre los primeros 90 días y, por supuesto, en sus 4 años de gobierno, para enfrentar al tren de Aragua, para enfrentar la inmigración ilegal, para enfrentar el narcotráfico que se está tomando no solamente en nuestros barrios, también en nuestra juventud. Creo que van a volver a mostrar esa cara. Y por tanto, la polémica que estamos viendo ahora me parece que es una antesala de lo que será una izquierda que va a poner obstáculos a la aplicación de la ley, una izquierda que va a muchas veces ser ella misma subversiva de la ley, o al menos apoyarla de manera indirecta o directa con sus declaraciones, validándola, legitimándola. Aquí no digo nada nuevo, lo hemos visto, ¿cierto?, en el pasado reciente. Y eso se está notando en el hecho que ya desde el mismo nombramiento, antes del 11 de marzo, de quién será la ministra de Seguridad del gobierno José Antonio Kast, ya estamos poniendo problemas por su nombre, por la manera en que se dio su nombramiento, cuando es evidente que para poder nombrar a alguien tú tienes que empezar en una conversación, un contacto para hacerlo posible. Ya estamos de vuelta con Catherine Montalegre. Cate, ¿qué te parece el debate que se está dando hoy día en torno a las declaraciones de Mara Cedini, Claudio Alvarado y Carolina Tohá?
A ver, la verdad es que es un falso conflicto. El gran problema que tuvo el gobierno de Gabriel Boric cuando tuvo que enfrentar la seguridad es que no tenía una convicción por la seguridad. Y eso lo vimos con los indultos, lo vimos con las pensiones de gracia, lo vimos cómo enfrentó el 18 de octubre en adelante y cómo tuvo que llegar a cuestionar, cierto, incluso la persecución a carabineros. Entonces, la verdad es que hemos visto durante el gobierno de Gabriel Boric que ha existido una falta de voluntad por la seguridad, teniendo las herramientas constitucionales, legales e incluso de poder ejecutivo para poder llevar adelante un control eficaz, cierto, de la delincuencia, del crimen organizado. Lo cierto es que este gobierno no cumplió con ese rol y esa falta de voluntad, esa falta de convencimiento por la seguridad es lo que conlleva, cierto, un antagonista completo con Trinidad Stein, la nueva ministra de Seguridad, cierto, la próxima ministra de Seguridad, que representa todo lo contrario, o sea, representa voluntad por perseguir el crimen organizado, voluntad por darle y entregarle mayor seguridad a las personas, por perseguir a aquellos que se saltan la ley. Y eso es lo que le molesta a este gobierno, porque representa, cierto, y es el espejo de todo lo que ellos no lograron y de toda la falta de convicción por la seguridad que no tuvieron, que no tienen hoy con estas declaraciones, ¿cierto? Y que no la van a tener, yo creo que no la van a tener jamás. O sea, la izquierda ha demostrado que para ellos, ¿cierto?, la seguridad no es una prioridad, no fue prioridad en su gobierno, y nosotros esperamos que en el próximo gobierno, ¿cierto?, de José Antonio Kast, y al menos la señal del nombramiento de Trinidad Stein, representa, ¿cierto?, que este gobierno va a luchar por poner en prioridad la seguridad y entregarle el derecho a vivir en paz a los chilenos de una vez por todas.
¿Cómo ves, Vicente, también, cómo crees tú, que me imagino tu respuesta, me interesaría conocer tu análisis de lo que será, o lo que se puede adelantar de lo que será la posición en materia de seguridad frente al gobierno de Juan Antonio Kast?
Bueno, ha sido un tema, primero, de la última semana, ¿no? Esta aparente división ya definitiva de la izquierda, que se ha asumido por distintos lados. Ayer Carlos Peña, el domingo, publicaba una columna, Las Dos Izquierdas. El mismo futuro ministro de Interior, Claudio Alvarado, decía que todo indica que vamos a tener dos oposiciones distintas. Yo creo que eso aún veremos, ¿no? Yo creo que la izquierda, si bien podrán tener trayectorias distintas, edades distintas, lo que ha demostrado este llamado socialismo democrático es que ha sido muy hábil o ha estado muy presto a seguir la agenda de una izquierda radical, ¿no? Y eso, yo el otro día lo decía en este mismo programa, en los últimos 5 o 10 años, en los temas fundamentales, en los temas que había que tomar posición, ¿cuántas veces el socialismo democrático marcó alguna distancia real con el Frente Amplio y el Partido Comunista?
Ninguna.
Para la Revolución de Octubre estuvieron todos juntos aprovechándose del tema. Yo siempre pongo la frase de Jaime Quintana, ¿no? O sea, hasta todos se acuerdan de Gabriel Boric gritando a los militares, esto es un arma de guerra, pero Jaime Quintana, por su parte, decía, esto es un parlamentarismo de facto. O sea, el respeto institucional, que es en parte uno de estos sellos que se le ha querido dar al socialismo democrático, hoy día no es real. Y eso es lo que tiene que demostrar. Tiene el desafío, esa parte del socialismo democrático, de demostrar que en serio es distinto. Y con esto cierro. Ojo, porque la izquierda siempre se ha movido o ha tenido como eje al Partido Socialista. Veamos cómo se ha portado el Partido Socialista. Porque el Partido Socialista, en esta última semana, a propósito en particular del nombramiento de Judith Marín en el gabinete, tiene liderazgos como Daniel Manucheri y como Chicardini, que salieron a hacer críticas virulentas y en el mismo o peor tono de que tiene el Frente Amplio y el Partido Comunista a criticar a la futura ministra. Entonces, ¿el Partido Socialista en serio se va a querer poner, como demostró en esta reunión que armó Paulina Bodanovich, en una especie de socialismo democrático, donde va, por ejemplo, a poder tener línea directa con un ministro como Jaime Campos del Partido Radical, o va a estar de nuevo a disposición y bajo las decisiones que tome el Partido Comunista del Frente Amplio? Y ojo, ¿qué va a hacer Gabriel Boric? Porque Boric ha demostrado que como futuro presidente está dispuesto a quedarse en el país. ¿Qué va a pasar?
Nos vamos a nuestra primera pausa y seguimos conversando aquí junto a Catherine Montalegre y Vicente Martínez en Nuevas Voces.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, Busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas. Les quiero hablar de Vista Esmeralda, un lugar cercano a solo 90 minutos de Santiago, en el sector de Longotoma Costa, en la Quinta Región. En Vista Esmeralda tendrás la oportunidad de encontrar una hermosa parcela frente al mar, con visión panorámica 180 grados, con áreas comunes como el club de playa y urbanización de primer nivel. Ven por tu parcela con vista al mar. Entra a vistaesmeralda.cl o al WhatsApp más 569 40 97 1764 y agenda tu visita. Vista Esmeralda, comunidad con vista al mar.
Palmerita Cuchufli Barquillo.
¿Ya estás pensando en tus vacaciones? Es hora de planificar tu próximo destino con Caja 18. Obtén descuentos y precios a tu alcance para viajar en familia. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Es momento de darse un gustito con el chile. Disfruta grandes descuentos en enero. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's y 20% en La Fête Chocolate. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, hasta 40% en Toby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% en McDonald's pidiendo en Rappi y en China Walk. Pagando con tus tarjetas de Chile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario. Te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Con Chile Express, tú eliges cuándo, cuánto y cómo enviar a todo Chile con la confianza que necesitas. Porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Cotiza tu forma fácil y rápida en chileexpress.cl o en nuestras sucursales a lo largo del país.
Ya. De norte a sur en la ruta el camino llamando. Está que lleno y el verano empezando. Familias, amigos, todos vibrando. En todo Chile Copec siempre acompañando. Verano comienza y termina en Copec. Un respiro, un café, recargar y volver. Completo en la mano, lo sur por sumar. Cositas del verano que no pueden faltar. Copec te acompaña donde estés.
El verano se vive en Copec.
Hola, soy Mario Anfrus. Quiero invitarlos a conocer nuestro nuevo local en Parque Arauco, ex Open Kennedy. Ahí podrán encontrar la mejor exhibición de autos de las marcas Suzuki, Mazda, Renault, Great Wall, Haval, Chang'an, Dipal y Avatar. Como también nuestro gran servicio técnico para la correcta mantención de tu auto. Te recuerdo, si buscas un auto de nuestras marcas, tenemos la mejor oferta para ti en nuestros locales de Rancagua, Maipú o Parque Arauco. Lo espero.
Verano en Chile es dormir con la ventana abierta y despertar con 28 grados. Pero si hay algo que no sube con el calor, es tu cuenta. Con el código Mosqueteros, jugáis con 5,000 pesos de regalo en LatamWin. Lo único que baja son los gastos. LatamWin, sabes, juegas, ganas.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Ya estamos de vuelta aquí en Nuevas Voces en Radio Agricultura junto a Vicente Martínez, concejal por la comuna de Santiago, Catherine Montealegre, abogada y exconvencional constituyente. Pero antes de seguir con nuestros temas, hay varios, vamos a conversar, como les dije, lo del ministro Montes, de la entrevista de Antonia Cósmica Orellana, como le dicen, ¿cierto? También de lo que es, digamos, la visita de José Antonio Kast a Centroamérica. Entiendo que me estaba contando recién Vicente que se atrasó.
Habían problemas para el cruce al Salvador, entiendo, por problemas climáticos. Entonces la reunión con Bukele están veremos.
Así es.
Según informaban por ahí.
Pero antes de eso vamos a saludar a quienes nos acompañan siempre fielmente a través del chat de YouTube, como ustedes saben, quienes nos escuchan desde su auto, desde sus casas. Si ustedes quieren participar con nosotros pueden ingresar al canal de YouTube de Radio Agricultura, van a la sección en vivo y les va a aparecer el programa de Nuevas Voces, donde podrán comentarnos a través del chat, mandarnos mensajes, a veces opinar, ¿cierto? A veces en medio del debate vamos leyendo algunas de esas cosas. Saludamos con un abrazo gigante a Marcelo Guzmán, a María Jimena Contreras, a Rodrigo Gravert, a José Luis González, a Luis Pérez, que está siempre ahí fiel en el chat. Luis, te mandamos un abrazo grande, por supuesto también a Rodrigo Codoseo, a Elizabeth Vega, que nos decía por ahí que lo hacíamos bien conduciendo, pero que de todas maneras extrañaba a Tomás. Nosotros, por supuesto, también lo extrañamos. A pesar de que lo vimos bastante seguido, hay que decirlo. Pato Cabello, hay algunos nombres aquí que son como un poco en clave.
En clave youtuber.
Exactamente, a Héctor Basaletti, ese sí está bien puesto, a Samuel Morán. Y a tantos otros que nos saludan cariñosamente, le mandan muchos abrazos a la Cate Montalegre, también a Vicente, y nos van mandando sus opiniones respecto a lo que conversábamos en el primer bloque. Saludamos también a quienes hacen posible este programa. Para estas vacaciones, los afiliados a Caja 18 tienen 100 pesos de descuento por litro de bencina en Aramco hasta el 15 de febrero o hasta agotar stock. Conoce más detalles y condiciones de esta promoción en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Y AFP Habitat tiene 3 planes APB pensados para quienes planifican su futuro. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Y hoy los incendios forestales están afectando a diversas regiones del país, dejando a cientos de familias que necesitan apoyo urgente para comenzar su recuperación. Techo Chile ya activó la campaña Donde Chile Nos Necesita. Techo Chile está presente con acciones concretas en las zonas más afectadas. Tú puedes ayudar hoy aportando en la siguiente cuenta del Banco Estado. Cuenta corriente 7030, RUT 65.533.130-1, Fundación Un Techo para Chile. Más información en emergencia.chile@techo.org. Y como ustedes saben, quienes nos miran a través del canal de YouTube y quieran llegar más rápido a un espacio para poder donar, también estamos colaborando, ¿cierto?, con la causa del desafío Levantemos Chile, que es la causa de todos nosotros, ir en apoyo de las familias que están sufriendo en la zona de Ñuble y Biobío. Hay un pequeño código QR a la izquierda de la pantalla en el canal de YouTube. Como ustedes saben, es cosa de escanearlo con la cámara y ya estarán ahí para poder hacer su donación. Vamos a ir con los temas, pero fíjense que estaba mirando el diario El Mercurio. Viene aquí una foto bien entretenida. Dice, el adiós de los últimos 2 legisladores que están sin interrupción en el Congreso desde hace casi 36 años. Aparecen las fotos de José García Ruminó, que como todos saben va a ser el ministro Express, ¿cierto?, del gobierno, que es el encargado de la relación ahí desde el gobierno con el Congreso, y también de quien podría ser embajador, dice acá, de Juan Antonio Coloma, ambos en el Congreso desde el año 1990 como diputados, y los comparan ahí las fotos actuales con las fotos de aquella época. 36 años en el Congreso, ¿qué me dices?
Increíble, hay que tener energía.
Hay que tener energía, paciencia, pero también hay políticos que les gusta mucho la chuchoca, digamos.
Claro, claro.
José Antonio Kast, como decíamos, ha estado conociendo las estrategias para frenar la inmigración ilegal. Estuvo en República Dominicana conociendo lo que es una suerte de vallas, rejas que dividen a República Dominicana con Haití. Vamos primero contigo, Kate. ¿Qué te parece lo que ha sido este programa, esta agenda de giras del presidente electo por tratar de conocer ejemplos en el extranjero de cómo abordar la crisis económica, de seguridad, etcétera?
A ver, en los últimos días hemos visto un verdadero impulso de ganas por Chile. O sea, la verdad es que yo cuando veo a no solo el presidente electo José Antonio Kast, sino a los ministros que han sido designados y que en cierta manera van a comenzar a trabajar desde marzo del 2026, uno de verdad ve ganas de hacer las cosas mejor por Chile. Yo cuando veo a Martín Arrau, por dar un ejemplo, a Iván Poduje, ¿cierto?, preocupados de la reconstrucción, de las ganas de poder servir a Chile y de poder construir un mejor país, uno siente esperanza. Y la verdad es que lo que hemos visto con las con la gira que ha hecho el presidente electo José Antonio Kast también, buscando alternativas, buscando las respuestas que necesitamos en materia de seguridad, en materia de control fronterizo. La verdad es que uno empieza a ver un poco de luz al final del túnel después de haber estado, cierto, cerca de 4 años bajo la dirección y la presidencia de Gabriel Boric, en donde hemos visto bastante de ineficiencia, bastante de falta de conocimiento técnico, cierto, y un poco nos habíamos acostumbrado a eso, a que las cosas se hicieran bajo una línea de mediocridad, bajo poco impulso, cierto, de lograr mejores cosas, y eso por lo menos ha ido cambiando. Chile eligió democráticamente a un gobierno distinto, cierto, de corte de las ideas de la libertad, y esperemos que en cierta manera este gran impulso, estas ganas que tienen no solo el presidente José Antonio Kast, sino también los ministros, pueda representarse en no solo palabras, cierto, no solo un discurso, sino también en resultados prontos que puedan mejorar la calidad de vida de los chilenos. Al menos yo, por lo menos, tengo harta esperanza, y de lo que he visto, creo que se están haciendo las cosas distintas, y por lo tanto los resultados deberían ser muy distintos a lo que se ha planteado en el gobierno de Gabriel Boric.
Vicente Martínez.
Yo en este tema voy a ser escueto porque hay varias cosas que comentar, pero creo que si hay algo que se puede destacar en la generalidad de estas primeras semanas o este primer mes del presidente electo, es la capacidad de decisión y de cambiar cosas. Si nosotros nos vamos dando cuenta, en todas las cosas, en todos los hitos, hay novedad, hay cambio de lo que se ha hecho antes, y eso es muy relevante, porque precisamente muchos de los que criticábamos a la política en general, no solo un sector político, sino lo que se había estado haciendo en los últimos años, era que se estaba haciendo lo mismo y se esperaban resultados o se prometían resultados diferentes. Hoy día a alguno le gustará más, a alguno le gustará menos, pero hay una apuesta distinta, y eso lo vemos en... No hay recuerdo de un presidente electo que haya sido tan asiduo, tanto en hora de trabajo, en manejo de agenda, en cantidad de viajes. O sea, está tratando de armar algo para llegar el 11 de marzo a sentarse a trabajar, no a conocer, no a experimentar, no a habitar el cargo, que lo escuchamos tanto en estos 4 años. Segundo, hay una novedad importante en el tema del gabinete, ¿no? Algunos dirían, no, es que se parecía a los gobiernos anteriores del sector. No, el número de José Antonio Kast, en términos, por ejemplo, independiente y política, es novedoso absolutamente, ¿no? 16 independientes. A alguno le gustará, a alguno le gustará menos, pero es novedoso. Hay una intención evidente de que los ministros vengan de mundos distintos. Hoy día no tenemos a ministros que sean todos de los mismos colegios, no tenemos a ministros que vengan todos de las mismas universidades. Hay una diversidad importante en el gabinete que Kast, me imagino yo, el presidente electo, se lo trata de imprimir o lo trata de exigir a su gabinete, ¿no? Quiero personas distintas para que podamos representar y ver y entender las distintas visiones de la sociedad. Y lo último, José Ignacio, también creo que hay un punto que es importante destacar en este tiempo, que si bien hay una idea de hacer las cosas distintas, hay una idea de retornar y recuperar valores que en esta administración, en estos 4 años, se perdieron, ¿no? Recuperar la institucionalidad, recuperar el valor, desde recuperar cosas estéticas como las corbatas, ¿no? Darle el respeto que se merece la función de dirigir un país. Y yo creo que eso también es importante destacarlo.
Bueno, ya también lo decía Catherine Montalegre, me parece que de las cosas más interesantes es la presencia de la misma futura ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, en el viaje con José Antonio Kast, que demuestra que lejos de la pelea chica a la que estamos viendo hoy día a través de la prensa, entre Carolina Toá, los medios de comunicación, sobre esta falsa polémica que conversábamos en el primer bloque, la futura ministra ya está pensando y trabajando en lo que será el combate, ¿cierto?, a... el crimen organizado y el narcotráfico. De hecho, cuando nosotros miramos en lo que ha estado el viaje y cuál es la famosa valla, ¿cierto?, la famosa reja que fueron a mirar a República Dominicana, la verdad es que es bastante impresionante. Dice aquí una nota en el Mercurio que se trata de una barrera fronteriza que había sido prometida o un plan concebido por el presidente Abinader, ¿cierto?, en el año 2022, y según la oficina de prensa de República Dominicana, consiste en un muro de hormigón y metal de 54 kilómetros de largo en su primera etapa, y está equipado con torres de vigilancia y tecnología biométrica de reconocimiento de personas. ¿Es así como se combate la inmigración ilegal hoy en día? Todos nos gustaría, digamos, a quienes dicen, oye, pero esto entre Haití y República Dominicana puede verse como algo falto de corazón, etcétera, etcétera. Bueno, a todos nos gustaría que las fronteras se respetaran por la mera voluntad de las partes, ¿cierto? Claro. Pero las condiciones del problema hacen necesario este tipo de construcciones. Alguien podría decir, bueno, también 54 kilómetros no se compara en nada a la frontera que comparte hoy día Chile con Perú y Bolivia, ¿cierto? Sumado. Por supuesto que Chile, el caso chileno en ese sentido reviste mucha mayor complejidad. Yo no sé si tú te acuerdas cuando fuimos, cuando se hizo la presentación en detalle del plan escudo fronterizo a cargo del general en retiro Cristian Vial, hoy día senador electo, donde él fue explicando ante la prensa punto por punto, sector por sector, la manera en que se iba a cerrar la frontera en Chile. Y la verdad es que mostraba un conocimiento acabadísimo del equipo de seguridad de José Antonio Kast de cómo se tiene que proceder. En qué parte se podía necesitar una valla, en qué parte se podía necesitar más bien tecnología tipo drones, ¿cierto? ¿En qué partes es la misma naturaleza la que sirve, la que funciona como frontera a partir de cerros, montañas, etcétera, etcétera? Habla de un trabajo profesional y hoy día se están conociendo experiencias extranjeras junto con la ministra que estará encargada de impulsar esta agenda, lo que habla, creo yo, muy bien en esta materia del gobierno.
Y ojo, hay un detalle, porque bien tocado ese tema como de la presentación, ¿no? De lo que estaba pensando y lo que tiene planificado el equipo republicano y que pudo expresar en parte o en su totalidad en la campaña. En República Dominicana no es tan distinto, porque si bien se trata de una serie de kilómetros con vallas, también hay fronteras naturales. Las fronteras funcionan así, normalmente no están todas encerradas, hay otras que se pueden ocupar otros dispositivos. Entiendo que el equipo republicano hablaba de ciertos hitos donde tú tenías que cercar. Ciertos lugares, eran, yo me acuerdo, José Antonio Kast lo explicaba en un debate, eran 10, 15, 30 lugares, no me quiero enredar con
estratégicos,
claro. Estratégicos donde se acercaba. Y los otros que ya eran lugares más visibles, con el plano totalmente llano, que se podía aplicar otro tipo de barreras que quizá no correspondían a cosas físicas, sino tecnología, drones, cámaras, etcétera, donde tú podías controlar la frontera. Pero el punto es que hay una vocación real porque en Chile nunca más se entre por la ventana y solo se puede entrar por la puerta, que esa es la clave, ¿no?
Oye, antes que nos fallamos a la pausa, me gustaría que leyeras la cuña de Claudio Alvarado que me mostraste en antes, para ver si podemos tener ahí un comentario de la Cate.
La entrevista que da ayer en reportaje del Mercurio el futuro ministro del Interior Claudio Alvarado, titular: no estamos dispuestos a tolerar ningún tipo de resurgimiento de la violencia y se aplicará la ley sin complejos.
Esto refiriéndose a posibles manifestaciones futuras en las que la violencia sea un instrumento político, eventuales validaciones del mundo de la izquierda. ¿Cómo lo ves tú, Cate, antes que nos vayamos a la pausa? Considerando además que tú estuviste dentro de la convención, y me imagino que el contraste entre el tipo de declaraciones que escuchabas ahí y con ver por fin un ministro del Interior empoderado diciendo que se hace cumplir la ley, sin duda que sorprende para bien, ¿no?
Bueno, desde la Unión Demócrata Independiente siempre hemos estado del lado de las víctimas, ¿cierto? De poner el foco en la seguridad antes que de los delincuentes, y eso lo hemos representado no solo en el trabajo en el Congreso, sino también desde la Convención Constitucional. Y hoy día vemos a un flamante futuro ministro, ¿cierto? Del cual nos sentimos orgullosos, como es Claudio Alvarado, que tiene las cosas bastante claras y que yo creo que va a cumplir un rol elemental como ministro del Interior, porque lo dice claramente. O sea, en este punto elemental no estamos para darle más cabida, más pie, ¿cierto?, a la delincuencia, sino por el contrario, poner mano firme. Y creo que es elemental también ver que el plan que tiene el gobierno para el futuro en materia de seguridad es clave poder llevarlo adelante, ojalá con nuevas medidas, con nuevos proyectos de ley que se puedan llevar adelante también en el Congreso. Yo espero que haya suficiente convicción por la seguridad en eso, y esto porque, seamos súper claros, la inmigración y la falta de seguridad a quienes más afectan son a las familias de escasos recursos. O sea, cuando tú ves que se inmiscuye el narcotráfico en las poblaciones, cuando tú ves que los migrantes ilegales, ¿cierto?, que vienen a delinquir, que no vienen a trabajar, que vienen a, en cierta manera, aumentar, ¿cierto?, las modalidades comisivas de los delitos, lo único que afecta es a aquellas familias, ¿cierto?, que viven en las poblaciones, que viven en los barrios más vulnerables, y al mismo tiempo son esos chilenos que tienen que estar haciendo fila para el consultorio, viendo medidas de seguridad en sus hogares, porque están en cierta manera sobrepasados por la inmigración irregular. Así que yo la verdad que espero de todo corazón que estas medidas se puedan llevar adelante y que los resultados sean favorables en los próximos meses. O sea, si tenemos un gobierno de emergencia emergencia, la verdad es que se tiene que actuar con rapidez, y para eso yo estoy segura que todos los partidos de nuestro sector, pero además también quienes se sientan parte con voluntad de combatir la seguridad, van a estar ahí para poder resolver sus problemas y apoyar al futuro gobierno.
Nos vamos a nuestra segunda pausa, seguimos conversando junto a Vicente Martínez y Catherine Montalegre. No se vayan, que la conversación está muy interesante.
¿Estás pensando en tus vacaciones? Es hora de planificar tu próximo destino con Caja 18. Obtén descuentos y precios a tu alcance para viajar en familia. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En AFP Habitat estamos a tu lado. Te escuchamos, te entendemos y te acompañamos en cada etapa de tu vida. Con una experiencia simple y cercana. ¿Tienes dudas? Resuélvelas al instante con nuestras herramientas digitales. Canal de atención vía WhatsApp disponible 24/7. Nuestra sucursal virtual, video asesores y también la Habitat App para gestionar tus ahorros donde estés. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Conoce más en afphabitat.cl.
Atención, estos días enfrentamos condiciones climáticas con riesgo extremo de fuego. Las altas temperaturas, la fuerza de los vientos y la baja humedad nos deben poner en alerta. Hoy, más que nunca, es importante prevenir los incendios. Evita encender fuego y manipular fuentes de calor cercanas a vegetación. Actuemos con responsabilidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Ven y conoce el New Mazda CX-90, el vehículo más poderoso y ambicioso de Mazda. Descubre este SUV Premium en Mazda Dumai. All New CX-90 despertará tus emociones. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en Dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. Integrantes de la red del Cocenter, Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Bienvenido, ¿qué podemos atenderlo?
Nada mejor que hacer que tu combustible rinda más. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibes 150 pesos de devolución por litro con un tope de 10 mil pesos. En estaciones Aramco todos los lunes de enero y febrero. Solo paga desde la app Aramco Estaciones y listo. Solicita la tuya en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox Spa. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grande, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas. Desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
En agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Ya estamos de vuelta, amigos, aquí en Nuevas Voces en Radio Agricultura. Nos acompañan Vicente Martínez, concejal de Santiago, y Catherine Montalegre, ex convencional constituyente de la Unión Demócrata Independiente. Estoy viendo aquí un tuit que me hace llegar el mismo Vicente, de la diputada Pamela Giles.
Reporteando aquí en vivo, ¿eh?
Así es. Qué lamentable forma de culminar su carrera política, @ Carlos Montes. Todo esto a propósito de una nota de Bio Bio Chile. El ministro Carlos Montes llega por primera vez a Bio Bio tras incendio, evitó hablar de reconstrucción. Y de nuevo, ¿cierto? Le, como se dice, muy chileno, le quitó el poto a la jeringa respecto a lo que ha sido la reconstrucción en Valparaíso. ¿Cómo ves, Vicente, el tuit de Pamela Giles, la salida de Carlos Montes de una carrera política que de alguna manera venía a coronarse con el tema del Ministerio de la Vivienda y terminó en lo que estamos viendo?
O sea, el expediente de Montes terminó siendo un prontuario estos últimos años, ¿no? Uh-huh. Caso fundaciones, la no reconstrucción en Valparaíso, y ahora esta declaración que yo creo que dice, y como bien dice Pamela Giles, corona un decadente cierre de su carrera política, ¿no? Bueno, agrego las palabras que decía la ministra Orellana, cito: una lección muy importante es que la gente quiere cambios, pero también que pase el camión de la basura. Tiene toda la razón la ministra, y por eso mismo perdieron tan abrumadoramente en la última elección, precisamente porque ellos no solo incitaron a la gente a buscar cambio, sino porque lo más básico que la gente conocía y el funcionamiento más básico del Estado se dejó de dar con su mala gestión. Ellos no solo se minaron ideológicamente, que lo podemos ver no en el rechazo al mamarracho constitucional, bien sabe la Cate mejor que yo, sino también porque en lo más básico de los servicios esenciales del Estado se dejaron de hacer. Y se dejaron de hacer desde el gobierno central, pero también desde los municipios que lideraban ellos. Yo lo he podido ver de cerca del desastre que heredamos de la administración de Irací Hadler en Santiago, donde la gente efectivamente veía cómo el Estado fallaba en lo mínimo, en lo mínimo. Y Carlos Montes lamentablemente se volvió en la representación de eso. No hay que olvidar, insisto, Carlos Montes es el ministro bajo el liderazgo bajo el cual se desarrolló el caso Fundaciones. Carlos Monte, el hombre que se iba a encargar de la reconstrucción de Valparaíso. En Valparaíso, los privados a regañadientes del Estado han hecho más que el propio Estado.
Y dijo que no era un problema de él.
Que no era un problema de él. Y, perdón, que este es el segundo ministro, porque primero, ¿se acuerdan ustedes? Fue muy breve, ¿eh? Pero hay que tener buena memoria en esto. La primera ministra enlace fue Camila Vallejo, y después se aburrió. Y desapareció, y nadie avisó que dejó de ser la ministra de enlace. Y ahora tiene la tupé de ir a los incendios una semana después y dice: no, yo no voy a hablar de la reconstrucción. Yo no voy a hablar de la reconstrucción. O sea, un gobierno que lamentablemente ya sabemos que llegó tarde a la emergencia de nuevo, que no reconstruyó bien en Valparaíso y que hoy día no quiere hablar de la reconstrucción, que por supuesto que la gente tiene la dignidad mínima de saber, oye, más o menos cómo va a ser este plan. Si por eso mismo José Antonio Kast ha designado a sus ministros a decirle, oye, vamos a conversar rápido con el gobierno para poder darle tranquilidad también a la gente. O sea, acá hay temas humanos. Hay gente que tiene que saber cuándo va a tener una casa, cuándo va a poder tener un techo, dónde va a dormir por mientras, dónde va a poder ir al baño. Lo decía muy bien Pacharpentel la semana pasada, que por lo demás el presidente salió a atacarla. Y este gobierno, en su humanidad constante, inhumanidad constante, vuelve a darle la espalda, ¿no?, a los chilenos afectado.
Oye, antes de darle la palabra a la Cate, solamente poner un pelo más en la sopa respecto a las declaraciones del ministro Montes. Dice que en la región de Valparaíso la reconstrucción lleva cerca de un 50%, y dice, fíjate la frase, la frivolidad: la verdad es que se ha aprendido mucho allá y esperamos que todo ese aprendizaje y todo el diálogo sirva. Como que diciendo, la experiencia de Valparaíso, hubo errores, pero el aprendizaje nos va a servir para lo que viene ahora en el sur. Pero señor Monte,
vaya a decirle a la gente en Valparaíso que aprendió con ellos.
Y Chile es un país que sufre catástrofes naturales y temas de incendio todos los veranos. O sea, aquí la capacidad de reconstrucción ya debería estar completamente instalada. Chile tiene experiencias de reconstrucciones exitosas. Este no es el momento de venir a aprender, menos además de un... Eso no lo podría esperar de Giorgio Jackson, de Camila Vallejo, del mismo presidente Boric, de esa generación joven que llegó con poca experiencia al gobierno, pero de un ministro de su trayectoria. No. La verdad es que es un tipo de declaraciones que sorprende. ¿Cómo lo ves tú, Catherine Montalegre?
A ver, lo primero es señalar que en estos días el presidente Gabriel Boric ha anunciado, ¿cierto?, los 1000 logros de este gobierno. Yo creo que uno de los grandes logros que ha tenido, que efectivamente ha tenido el presidente Gabriel Boric, es el debilitamiento, por no decir la destrucción, del Partido Socialista. Si nos damos cuenta, en su gobierno, ¿cierto?, la mayoría de los casos ha golpeado profundamente al Partido Socialista y se han tenido que hacer cargo de consecuencias, lo quieran o no, ¿cierto?, que golpean fuertemente a su colectividad. Y esto lo vemos con el caso Fundaciones, como muy bien decía Vicente, ¿cierto?, pero también con el caso Reconstrucción, en el caso de Montes, con el caso de Monsalve, ¿cierto?, el ex subsecretario de Seguridad, con el caso de Allende, ¿cierto?, la casa de Allende, la fallida compra de la casa de Allende, el caso también de los indultos, que fue efectivamente llevado adelante con responsabilidad por Carolina Tohá. Entonces, cuando tú vas viendo todos los casos más comprometidos de este gobierno, que han sido, ¿cierto?, escándalos profundos, quienes han pagado los costos ha sido el Partido Socialista. Entonces, si a mí me dejan decir que una de las grandes enseñanzas que debería tener no solo el ministro Montes, sino también el Partido Socialista, es que si te juntas con gente mediocre, puedes terminar igual. Y eso es lo que representa, al menos creo yo, la figura del ministro Montes, como lo fue en su momento la ministra también del Interior, Carolina Toa. Entonces, la verdad es que es deprimente, pero es lo que es. Eso pasa cuando te juntas con un gobierno como el de Gabriel Boric.
Vicente Martínez.
Y ahí también, insisto, en recomendar la entrevista de Claudio Alvarado, porque parece que dan el clavo también en este tema. Cuando dice, oye, nosotros vamos a gobernar, vamos a tomar decisiones y las vamos a ejecutar. Cualquiera diría, de perogrullo. Bueno, es que en este gobierno no ha pasado eso. Cuando la izquierda gobernante ha tenido que tomar decisiones, se echa para atrás, no le resultan, no las toma, ¿no? Porque... Y el caso de Monte es el ejemplo máximo, ¿no? Cuando hace poco, ya a uno se le pasa colado entre tanto problema que hay en este gobierno, pero hace poco tuvimos también las decisiones que había que llevar a cabo con el tema de las tomas. Y tampoco se logró tomar decisiones. Cuando iban a sacar, a desalojar un par de tomas, dijeron no y se echaron para atrás. Entonces, al final el ministro Monte es como el ejemplo lamentable, penoso y fracasado de lo que fue la mimetización del socialismo democrático con la izquierda más dura y radical, de no tomar decisiones, de una frivolidad extrema, de una elitización de la política, de abandonar a la gente, de creer que esto es un juego y de llegar a aprender. Curiosamente, Montes, que es de los políticos más experimentados, llegó al parecer a aprender, como si la gente de Valparaíso, por ejemplo, fuera un conejillo de India, para que el ministro aprenda. Una vergüenza.
Oye, es que la verdad es que las declaraciones de las entrevistas de este fin de semana son una verdadera joya desde este punto de vista. Estoy aquí repasando también la entrevista de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, donde vuelve además a insistir en esta idea de que el legado del gobierno es que logró estabilizar el país. Yo no sé qué mérito hay en estabilizar algo que tú mismo contribuiste con ansias y esfuerzo a desestabilizar. Catherine Montalegre, en su presencia en la primera convención constitucional, pudo ver eso en primera persona. Cada norma, cada indicación era un intento de desestabilización de nuestra institucionalidad, de nuestras costumbres, de nuestra tradición, de los cimientos que permiten que la vida social y el bien común sean posibles. Y además tiene el descaro de decir que fue un error haberse centrado solo en el cambio constitucional y no haber conducido energía hacia reformas más concretas. Pero la verdad es que, o sea, tiene toda la razón, pero es que este es el tipo de cosas que es tan fácil decir cuando ya el gobierno está de salida, es tan fácil decir cuando te ganan con un 58% en las elecciones presidenciales, en la derrota más abultada que ha tenido la izquierda en la historia de su país. La verdad es que yo aquí vuelvo siempre a la famosa frase de ¿cómo se llama esto? El que hace el candidato que dijo esto de pago por ver.
Me dejaste.
El presidente Codelco, en otra concentración. Ya me recordarán el nombre.
No lo tengo, parece.
El nombre por el chat. Pero bueno, ya vamos terminando. Pero me quedo con la idea, ¿cierto? Pago por ver. Quiero ver si en el fondo las declaraciones que se están mostrando
allí.
La Anderrecha, a él me refería. Van a ser consistentes en lo que queda, en lo que será esta nueva oposición a la que nos vamos a enfrentar y saber si efectivamente aprendieron o no. Ya llegamos a la hora. Viene Deportes en la Agricultura. Nos vemos mañana en Nuevas Voces, aquí junto a nuestros siempre panelistas jóvenes, invitados, intelectuales de alto nivel para la opinión pública. Chao, chao, que estén muy bien. Gracias por acompañarnos.
En la Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción Laura Alburquerque.